la Italia renacentista tiene, tiene cosas muy, muy, mira, bonitas no todas, pero de qué fascinante leerlo, lo es. Iremos a la pausa, son las 3 de la mañana en punto. Vamos rápidamente a las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil, Nicolás Bravo.
Luego de más de una semana de un incendio que afectó a un CITE ubicado en calle Catedral con Ricardo Cumming, se ha confirmado el hallazgo de dos cuerpos, quienes estaban entre los escombros de este inmueble que resultó parcialmente quemado luego de este siniestro. Uno de estos cadáveres ya fue retirado, sin embargo, aún queda uno de ellos en el interior y que no ha logrado ser removido, producto del cuidado que hay que tener para remover estos escombros y evitar cualquier tipo de accidente por parte de los equipos de emergencia. Durante las próximas horas se deberían reanudar estos trabajos, que estarán liderados por el equipo de rescate de bomberos, que tiene las herramientas y las habilidades necesarias para hacer este tipo de labores con mayor cuidado. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Alcaldes del sector oriente valoraron el proyecto del gobierno de construir viviendas sociales en cercanías del gobierno, del colegio, digo, Nido del Águila, y del parque, del mall Parque Arauco. Los detalles con Ignacio Mave.
Cerca de exclusivas zonas de la región metropolitana, como el Colegio Nido de Águilas y el Parque Arauco, se construirán dos nuevos proyectos de viviendas sociales. Con esta medida se busca llegar a la meta de 400.000 viviendas sociales entregadas durante el gobierno de José Antonio Kast, a pesar de que el propio titular de la cartera, Iván Poduje, ha tildado esta cifra como ambiciosa. Al respecto es que se han referido los alcaldes de Lo Barnechea y Las Condes, Felipe Alessandri y Catalina San Martín, respectivamente.
Los equipos del ministerio han trabajado intensamente en un proyecto de integración social. El ministro lo conoce bien.
Estoy de acuerdo con lo planteado por el ministro. De hecho, desde el municipio ya hemos trabajado en un proyecto. La idea es que funcione armónicamente con el entorno y ponga en valor las áreas verdes que forman parte del terreno.
Sin embargo, el proceso de alojo de las viviendas sociales podría verse modificado por el Congreso, debido a que se encuentran discutiendo un proyecto de ley que modifica la Ley de Integración Social en la Planificación Urbana. El cambio permite implementar programas habitacionales de una manera más eficiente, permitiendo la compra y entrega de viviendas sociales en distintas comunas dentro de la misma región, es decir, no necesariamente en la comuna donde viven las familias.
Hoy el expresidente Gabriel Boric hará su debut en la arena internacional con un viaje a España, donde participará en la cumbre en defensa de la democracia. La cita internacional incluirá representantes de la oposición chilena y estará marcada por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Los detalles con Gabriela Piña.
A poco más de un mes de dejar La Moneda, el expresidente Gabriel Boric viajará a España para participar en una cumbre progresista en Barcelona, marcando su regreso a la escena internacional y su primer paso en la proyección global tras su mandato. El encuentro, impulsado por Pedro Sánchez, reunirá a líderes como Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, en un contexto marcado por el intento del progresismo de rearticularse frente al avance de la derecha. Analistas coinciden en que la participación de Boric apunta a fortalecer su liderazgo internacional y tomar distancia de la política interna, además de contribuir al posicionamiento del bloque progresista. Así lo plantearon el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, y el analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval.
La relevancia del encuentro y de la participación de Gabriel Boric pasa por potenciar su liderazgo a nivel internacional.
En términos de plataforma, de juntarse con otros líderes del sector y poder intercambiar opiniones.
La cita internacional también coincide con la carrera por la Secretaría General de la ONU, donde figura la expresidenta Michelle Bachelet, por lo que podría traducirse en apoyos relevantes a su candidatura.
Vamos con noticias del ámbito internacional. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró este miércoles en Pekín al presidente chino Xi Jinping que las relaciones entre Rusia y China desempeñan un papel estabilizador en los asuntos mundiales. Lavrov, que llegó el martes a China en visita oficial, aseguró que los lazos entre Moscú y Pekín son cada vez más importantes para la mayoría de la población mundial, según la versión en chino del medio ruso Sputnik. El ministro ruso dijo que para la mayoría del mundo que desea un entorno pacífico para el desarrollo sostenible en lugar de la estabilidad, la importancia de las relaciones bilaterales entre China y Rusia es cada vez más evidente. Lavrov indicó que gracias a la colaboración entre Xi y su homólogo ruso Vladimir Putin, las relaciones han demostrado un alto grado de resiliencia ante la agitación económica y geopolítica. Asimismo, según el medio Russia Today RT, Lavrov agregó que los vínculos entre Rusia y China son inquebrantables ante cualquier tormenta. 3 de la mañana con 6 minutos hasta ahora en la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país. 15 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 86%. En Santiago, 12 grados de temperatura, está despejado, humedad del 79%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Michael Jackson. They don't care about us. Estás en vivo en la radio.
Later.
Estamos disfrutando de la música de, para muchos, uno de los mejores artistas de todos los tiempos, el gran Michael Jackson. ¿Y por qué hablamos de Michael Jackson? Porque ya en los próximos días, ya el 22 de este mes, en prácticamente una semana más, ya se va a estar estrenando la película que ya estuvo en la band premiere. Hay personas que salen profundamente emocionadas con esta película, donde aparece, bueno, una biopic, ¿no? Una película biográfica de Michael Jackson. De hecho, estamos viendo imágenes de la película. Ya la estamos viendo, imágenes del tráiler, del último que se lanzó, ¿eh? El último. Les doy datos de esta película. ¿Sabéis? Los que hicieron esta película son los creadores de la película de Bohemian Rhapsody. Sí, pues, la historia de Queen y del gran Freddie Mercury. Bueno, 22 de abril. ¿Qué sabemos de esta película? A ver. El tráiler. La esperada película sobre Michael Jackson se estrenó recientemente y esa historia se convirtió en el avance más visto en la historia de las biografías musicales. Según Wavemetrics, que es un portal especializado, en solo 24 horas el tráiler acumuló 116,2 millones de visualizaciones en todo el mundo. Una cifra que refleja el enorme interés del público a este estreno. Bueno, hablemos un poco de quién va a estar interpretando. El sobrino de Michael Jackson, Jafar Jackson, interpretará al rey del pop en la gran pantalla, papel para el que fue elegido en enero de 2023. De hecho, tras anunciarse su participación, Jafar publicó en X, antes Twitter, una fotografía en la que recreaba una de las poses más icónicas de su tío, con sombrero fedora y mocasines negros durante un ensayo. ¿Qué es lo que dijo? Es un honor y un privilegio poder contar la historia de mi tío Michael a todos los fanáticos del mundo. Nos vemos pronto. Jafar, ¿quién es? Es el hijo de Jermaine Jackson, el hermano mayor de Michael, y de su ex esposa Alexandra Genevieve O'Asiasa. Al igual que otros miembros de la familia, ha seguido el camino del espectáculo. Michael y Jermaine, junto con Jackie, Marlon, Tito y Randy, recordemos que formaron parte de los Jackson 5, o The Jacksons, el célebre grupo de R&B y Soul, que vendieron más de 150 millones de discos en todo el mundo. De hecho, en entrevistas anteriores, Jafar, el sobrino de Michael, recordó el impacto que le causó ver a su familia actuar en vivo. Dice, la primera vez que vi actuar a mis padres y a mis tíos fue en el 30 aniversario de los Jackson, cuando actuaron en Nueva York. Ahora, ¿quiénes van a estar también en este elenco? También se confirmaron que estará Nia Long como Catherine Jackson, Coleman Domingo como Joe Jackson, Miles Teller como el abogado John Branca, Kate Graham como Diana Ross, Laura Harriel como Suzanne de Paz, Kendrick Sampson como Quincy Jones y Giuliano Crubaldi como el joven Michael. La película está dirigida por Antoine Fuqua y cuenta con el guion de John Logan, mientras que la producción está a cargo de Graham King, John Branca y John McClane. ¿De qué habla la película? ¿De qué se tratará? Hay algunos datos. Como era de esperar, la película se centra en la vida de Jackson. De hecho, el tráiler que estamos viendo adelanta varias historias de su, o etapas de su historia. Desde su infancia junto a su familia, en la época de Jackson, hasta su transformación en una superestrella como artista en solitario. El avance también muestra algunos momentos emblemáticos, como el icónico Moonwalk, la noche en la que ganó un récord de 8 premios Grammy el 84, y escenas que recrean su célebre videoclip Thriller. Según la sinopsis, la película recorre la vida de Jackson más allá de su música. La producción también explora su vida fuera del escenario y recrea algunas de sus actuaciones más memorables. Ahora, ¿habrá una segunda parte? Bueno, todavía no hemos ni visto la primera, pero ¿qué es lo que dice? Que se ha especulado sobre la posibilidad de que la próxima película se divida en dos partes. En mayo del año pasado surgieron informes de que el estudio estaba considerando esta opción porque debido al material filmado alcanza unas 3 horas y media de duración. Por ahora, la decisión no se ha confirmado oficialmente. Sin embargo, ejecutivos de la empresa Lionsgate dejaron entrever que podría ocurrir durante una conferencia con analistas sobre resultados del segundo trimestre celebrado el jueves. Tras convertirse en el tráiler más visto de cualquier biopic, el avance generó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos espectadores compartieron su entusiasmo por el próximo estreno de Michael. Así que vamos a estar atentos a qué ocurrirá con el gran Michael Jackson. ¿Tenemos para escuchar una más, William? Escucharemos Esperando el estreno de la biopic de Michael Jackson con Billie Jean. Mañana con 21 minutos, estamos de vuelta, auditores, y tenemos información del momento. Ya nos contaban al inicio de esta madrugada que estaba ocurriendo algo en la comuna de Maipú, y ya lo vemos, ya lo estamos viendo en pantalla. Está con nosotros Nicolás Bravo, que se encuentra en la casa con aparentemente una víctima de un violento asalto. Nicolás, estamos contigo. Nico, ¿estás ahí? Nico. Sí, vamos a intentar, a ver, nosotros ya lo vemos, ¿eh? Pero vamos a ver si podemos, ya, Nicolás, estás con nosotros, ¿no? ¿Nico? Ya bien, creo que hemos perdido el retorno, pero ya va a estar con nosotros. Lo veíamos a él, que recién estaba conectado. Ya, Nico, ahora sí estamos contigo, te vemos en pantalla, estás en Maipú. Yo te decía que habíamos recibido el dato de aparentemente un asalto que ha ocurrido en la comuna de Maipú. Tú estás ahí con alguien que te acompaña. Buenos días.
Sí, ¿cómo estás, Mario? Muy buen día. Estamos efectivamente en la comuna de Maipú, calle Las Torres, donde hemos acudido al llamado de este robo en el lugar habitado. Estoy con María Teresa, quien es propietaria y residente de esta vivienda ubicada en la comuna de Maipú, quien amablemente ha accedido a conversar con nosotros pese a los momentos realmente de terror que ha vivido hace algunos instantes. María Teresa, primero, gracias por conversar con nosotros a esta hora. Sabemos que es muy tarde, sabemos que usted se encuentra también muy, muy asustada, muy angustiada todavía. Preguntarle qué fue lo que sucedió. Usted estaba durmiendo al momento de este robo.
Bueno, en primer lugar, yo soy una persona, se puede decir, minusválida, soy sorda. Yo no sentí nada, solamente cuando prendieron la luz y yo desperté y veo un tipo en mi pieza buscando, dando vuelta. Y me dice, yo le dije, por favor, no me haga nada. Y el tipo se acerca a mí, porque yo le dije, yo soy sorda. Y se acerca a mí y me dice, shh, calladita, ¿dónde está la plata? Le dije, yo no tengo plata. Me dice, shh, calladita, no vaya a gritar. Y cuando me doy cuenta, habían dos más afuera trajinando por todos lados. Dieron todo vuelta, todo.
María Teresa, afortunadamente no la violentaron, no hubo golpes, no hubo...
No, nada, porque yo le dije, por favor, no me haga nada. Lleve todo lo que quiera, pero por favor, no me haga nada.
Usted, bueno, me dice que vio al menos tres personas. ¿Ellos huyeron en algún vehículo?
Tenían al lado afuera un vehículo, a lo cual acá hay alarmas comunitarias y mi vecina escuchó raro y puso la alarma. Y ahí los tipos ya trataron de salir corriendo, pero ya se habían llevado hasta una maleta grande, ya parece que la tenían lista, pero se llevaron un televisor, se llevaron toda la mercadería que tenía.
María Teresa, también usted me comentaba que acá vive con uno de sus hijos, pero se encontraba sola en el momento de este robo.
Sola en este momento, porque hace poco tiempo que enviudé y mi hijo estaba conmigo, pero él en este momento no está. Gracias a Dios no está.
¿Usted había vivido situaciones así? ¿Cómo está el barrio, el vecindario? ¿Ha visto que este tipo de eventos delictivos se han repetido en el último tiempo? ¿Es algo inusual?
Lamentablemente este era un barrio muy tranquilo, pero ahora ya, sin ir más lejos, ayer un niño le hicieron un portonazo aquí al frente y el que iba manejando, un amigo de él, lo atropelló y mató al amigo. Esto fue aquí al frente.
Sí, lo vi en las noticias, sí.
Claro.
María Teresa, ¿qué fue lo que se robaron de su casa? Porque, claro, usted me decía que ellos estaban buscando dinero, pero usted no, me decía no tiene dinero. Se robaron, sí, se robaron una cajita con monedas de 10
claro,
pesos.
Tenía yo unos cofrecitos con monedas de 10, monedas extranjeras también. Se las llevaron... tenían tan poco para llevar. Se llevaron un televisor, una pistola fogueo que tenía. Y en mi habitación no pudieron llevarse porque como sonó la alarma, se dejaron la tele encima de la cama.
Bueno, Mario, el relato de María Teresa, situación realmente lamentable que se da hace algunos minutos en la comuna de Maipú. Ella, si bien vive sola, ya han llegado sus familiares, algunos de sus hijos, sus nietos, que viven todos muy cerca del sector. Está seguridad municipal en el exterior y también se está a la espera de carabineros. Yo también me he puesto ya en contacto con ellos para que puedan llegar a este lugar, hacer todas las diligencias, tomarle declaración a María Teresa, quien es la principal víctima de este robo por parte de al menos tres delincuentes que ingresan a su vivienda mientras ella dormía, y al menos uno que los espera en el exterior en un auto en el que huyen en dirección desconocida, Mario.
Sí, quería bueno, no creo que me esté escuchando ahora, pero sí, pregúntale a María Teresa si es posible saber si estas personas logró alguna característica física, y lo otro, ella mencionó que se llevaron comida.
María Teresa, me pregunta Mario desde el estudio, ¿usted alcanzó a distinguir alguna característica física de estos delincuentes? ¿Estaban a rostro cubierto, a rostro descubierto?
El que entró a mi pieza estaba con capucha, pero yo lo único que, cuando él se acercó a hablarme, era un tipo delgado con unos bigotes finos, es lo único que pude ver.
Oiga, lo otro, ¿se robaron mercadería, se robaron comida?
No, mercadería, me refiero a las muestras que yo tenía. Comida no, porque no, me da la impresión de que no tuvieron tanto tiempo para buscar.
Sí, lo que se robaron, Mario, cuando ella hablaba de mercadería, su sí. Hijo es comerciante, es empresario, entonces le contaba con algunas muestras al interior de sus viviendas. ¿Es esa mercadería la que se terminan robando finalmente?
Ya, qué complicada la situación. Delincuentes que terminan sustrayéndole cosas a una adulta mayor que está en su casa. Lo que quería preguntarte, ¿se sabe? Porque nos dicen que habría otro procedimiento policial con otro robo que habría ocurrido cercano. Esto sería la zona de Venezuela con La Tierra. Nos dice personas que están cercanos a este lugar vecino que se habría dado otro robo en La Tierra 1097 y que aparentemente habría una persona detenida por vecinos. ¿Tendrá algo que ver con esto o deben ser situaciones diferentes? Porque nos dicen que está bastante cercano a este lugar.
Mira, voy a terminar este despacho con María Teresa, quien amablemente ha accedido a conversar con nosotros, y voy a rápidamente hacerle las consultas necesarias con Carabineros y también con Seguridad Municipal de Maipú, que están al exterior, para saber si hay algún tipo de relación por la poca distancia entre las horas entre uno y otro procedimiento.
Sí, bueno, quédate ahí con ella. Agradecele, por cierto, de parte del equipo, la confianza por querer conversar con nosotros. Sabemos que es un momento complicado, pero su testimonio no es muy importante para que se conozca lo que ocurre con muchos adultos mayores que muchas veces están solos en sus casas. Porque efectivamente, podrías preguntarle también quizás lo último, si ella cree que quizás fue un dateo o quizás fue algo que le hayan dicho o que haya sido sospechoso, porque me imagino que no entraron a otro lugar o había pasado algo en ese sector con días anteriores.
María Teresa me pregunta, Mario, ¿cree que estos ladrones estaban informados? ¿Cree que puede haber sido un dato o simplemente probaron suerte, por así decirlo?
Yo creo que eligieron la casa, hermano.
Sí, porque usted me decía que no había este tipo de situaciones tampoco en las viviendas.
O sea, ya decía siempre yo vivo en Maipú, alentada, porque para acá nunca pasaba. Pero ahora, ¿no? Y yo siempre, ahora acordándome, dejo el celular en mi cama, al lado, por cualquier cosa que pase, que esté alguien enfermo de mi familia. Todos viven cerca mío. Todos viven cerca mío. Y se lo llevaron.
María Teresa, le agradecemos su tiempo, su disposición. Sabemos que son momentos difíciles, muy angustiantes. Nosotros nos vamos a mantener acá, Mario, acompañando a María Teresa, pudiendo ayudarla con lo que podamos. También a la espera de Carabineros que pueda realizar las diligencias en relación a este robo en una vivienda que afecta a una mujer adulta mayor que además tiene una discapacidad auditiva por parte de al menos 3 delincuentes que ingresan a esta vivienda, roban productos y huyen en un vehículo en dirección desconocida.
Bien, gracias. Gracias, Nico, por mantener ahí, por estar con ella y por brindarle ahí tu apoyo. Te lo agradecemos y estamos atentos a cuando se vaya entregando algún detalle, por cierto, sobre este robo y el otro robo que te mencionaba cercano a esa vivienda.
Quedamos en contacto. Buen día.
Ahí está Nicolás Bravo desde Maipú. Una situación muy compleja que ocurre entonces con esta vecina, quien gentilmente, sabemos que es muy difícil conversar cuando pasan estas cosas, pero María ha sido muy valiente de querer contar esto, porque me imagino que hay mucha gente que está aburrida, ¿no? Estos tipos son muy cobardes y además siempre actúan totalmente sobre seguros, con más personas para evitar que tengan resistencia. Ahora habrá que ver efectivamente por qué fueron a ese lugar. Muchas veces hay delincuentes, y lo hemos visto en comunas como en Conchalí, en San Miguel incluso, donde se han dado esta especie de turbazos, ¿no? Cuando entra una multitud a una casa, se llevan lo que pueden y se van, que siempre llegan a un lugar propiamente tal. Es decir, uno ve en las cámaras de seguridad, porque todo queda registrado en muchas cámaras, donde se logra que llegan a tal lugar, roban y se van. Es decir, no es que vayan vigilando, o si hicieron la vigilancia, la hicieron antes. O sea, se dieron cuenta, mira, esta casa puede ser, pueden vivir adultos mayores, se hacen una especie como de vigilancia o inteligencia, por así decirlo, ¿no? Bueno, inteligencia no muy bien, porque estos tipos no son muy inteligentes, igual los pillan. Ojalá que los pillaran a todos, pero se equivocan muchísimo también cuando hacen este tipo de cosas, y enhorabuena que así sea, porque así se les puede dar detención. Pero llama la atención que siempre sean lugares donde hay adultos mayores, donde saben que pueden tener, no van a tener ningún tipo de resistencia, ¿no? Por eso que el tipo, uno intuye, que por eso que los tipos cuando ven allí dicen que se calladita, no diga nada, digan dónde están las lucas. Ahora, habrá que preguntar, ella nos dice que parte de su familia también son empresarios, en una de esas puede quizás puedan conocer o sepan de que allí vive una persona que tiene un negocio, ¿no? Y que pueda tener especies en ese lugar. Todo esto va a tener que ser... todo va a tener que ser periciado. Importante también que si se llevaron el celular, ver si el celular de pronto tiene GPS, ¿no? Ver la ubicación de este celular propiamente tal, para ver si los pueden ubicar. Bien, sabemos que hay otro operativo que está en pleno desarrollo, ¿eh? De hecho, nos contaron algunos auditores que son de la comuna de Maipú también. Esto fue en Las Torres, pero hay otro que fue en Venezuela con La Tierra, también en Maipú, donde se está esperando a carabineros porque se mantiene una persona detenida por vecinos. Aparentemente esa persona fue detenida por vecinos. Se habla de una persona detenida. Esperemos a ver qué nos dice Nicolás. Seguramente ya estaremos conectando con él en los próximos instantes. 3 de la mañana, 34 minutos. Seguimos avanzando en este trasnoche de día miércoles.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Llega Puerto Orquesta. Esto se llama Valparaíso.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente.
El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia.
¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza?
Lo que he observado, para que nos vayamos conociendo.
El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras.
Y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños.
Temporal y la llovista, con su carga de arena y desperdicio.
Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que lutaba el paraíso.
Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo.
No se puede dejar sin que nos falte
se entristece nuestro paisaje de la costanera.
He sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente.
El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia.
¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza?
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El presidente José Antonio Kast lideró un cónclave oficialista en Cerro Castillo para alinear al sector en torno a la ley miscelánea de reconstrucción nacional.
Y hemos solicitado incorporar en relación a las contribuciones que se baje la edad de la extensión de las tributaciones.
A nosotros nos preocupa también mandar un proyecto que tenga muchas materias porque estamos un poco contra el tiempo.
En medio de las negociaciones con la centroizquierda por la norma que busca rebajar el impuesto corporativo, el mandatario comunicará esta noche el grueso de la iniciativa por cadena nacional.
Nos seguimos manteniendo todavía en una posición de diálogo, pero no hay elementos suficientes hoy día para aprobar.
Los votos del Partido de la Gente son fundamentales para darle amplitud política.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la situación fiscal del país en el Congreso y respondió en duros términos a Jorge Quirós, afirmando que el nivel de la caja no le importa a nadie.
No van a encontrar ustedes en ningún informe económico del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no van a encontrar nunca un reporte de caja. La caja no le importa a nadie.
La Contraloría ofició a la Moneda y le dio 10 días hábiles para que explique el almuerzo que ofreció el jefe de Estado a excompañeros en el Palacio de la Moneda.
Las evasivas que han habido y los titubeos solo reflejan que están buscando excusas para justificar el banquetazo.
Si lo que está aquí es algo relacionado con recursos públicos.
Alcaldes del sector oriente de Santiago valoraron el anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de construir viviendas en exclusivos sectores de la capital.
El ministro lo conoce bien, nos hemos reunido con los distintos comités de vivienda y ahora va avanzando.
Estoy de acuerdo con lo planteado por el ministro, de hecho, desde el municipio ya hemos trabajado en un proyecto. La idea es que funcione armónicamente con el entorno.
El expresidente Gabriel Boric viajará esta jornada a España para participar en la cumbre en defensa de la democracia, marcando su debut en el escenario internacional tras dejar el poder.
La relevancia del encuentro y de la participación de Gabriel Boric pasa por potenciar su liderazgo a nivel internacional.
En términos de plataforma, de juntarse con otros líderes del sector.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, transparentó que existen 28 solicitudes de indultos pendientes y que no todas se relacionan al estallido social.
Existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026 y en las posteriores, que serían aproximadamente 8, hay distintas materias, no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social.
El Ejecutivo pidió disculpas por la inasistencia de la ministra de Seguridad y del subsecretario de la cartera a la Comisión de Hacienda del Senado, que no pudo ver un proyecto de incentivos a carabineros.
Este es un error impresentable, se nos cae todo el relato.
Deja en evidencia la sequía legislativa en materia de seguridad, que acá hay dobles discursos.
Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la Comisión.
En medio de las advertencias de especialistas por la falta de regulación y protocolos en la materia, el gobernador metropolitano Claudio Orrego defendió que carabineros utilice pistolas de electroshock.
El caso de Panguipulli es un buen ejemplo del tipo de situaciones que se podrían haber evitado si hubiéramos tenido dispositivos de inmovilización temporal.
Alberto Larraín y María Constanza Gómez enfrentarán una nueva formalización en el caso Procultura, esta vez por apropiación indebida vinculada a los convenios de la Fundación con la Gobernación de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
No solo se formalice a Alberto Larraín por este delito en la lista de Antofagasta, sino que también se extienda las formalizaciones a las otras regiones.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca levantar un monumento al expresidente Sebastián Piñera.
Estamos muy contentos como bancada de Renovación Nacional que hoy día se haya aprobado el que se le haga un homenaje a uno de los nuestros.
Este monumento no significa gasto público y viene a ser justicia con un presidente al cual la izquierda radical trató de destituir.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
You know I will be kind, I'll be guided.
Noche de la Radio.
Pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
Son las 3 de la mañana con 50 minutos. En la Sierra del Perú, a pocos kilómetros de Lima, existe una zona llamada Huarochiri, un territorio de montañas, quebradas profundas y antiguos caminos que siglos antes de las llegadas de los españoles ya estaba lleno de historia, rituales y dioses locales conocidos como huacas. Allí, a comienzos del siglo XVII, un sacerdote recopiló datos en lengua quechua que hoy conocemos como el manuscrito de Huarochiri o de Huarochirí. Y dentro de esas páginas aparece una historia que mezcla poder, engaño y una profunda crítica social, la de Cuniraya Wiracocha. Cuniraya no era un dios como los demás, no se presentaba con oro ni con adornos, no imponía respeto con su apariencia, al contrario, caminaba entre la gente vestido como un mendigo, cubierto de harapos, ignorado por todos. Pero esa era su mayor estrategia, porque en un mundo donde el prestigio lo era todo, él eligió ser invisible. Dicen que mientras otros dioses exigían ofrendas y reconocimientos, Cuniraya hacía algo distinto, ordenaba el mundo en silencio, preparaba tierras, abría canales de riego, ayudaba en labores agrícolas. Era una cultura profundamente ligada a la tierra y el cultivo, y eso no era menor. Era en el fondo tener el verdadero poder, pero nadie lo veía, nadie lo valoraba. En ese mismo territorio vivía Cahuillaca, una joven de gran belleza y prestigio, era respetada, admirada y también deseada por muchos dioses, pero ella lo rechazaba. Mantenía su independencia, su autonomía en un entorno donde las relaciones también eran parte del poder. Un día, mientras tejía bajo un árbol, una imagen muy propia del mundo andino, donde el tejido representa orden, cultura y conocimiento, ocurrió algo inesperado. Cuniraya, usando su astucia, se transformó en ave y dejó caer una fruta. Cahuillaca la comió, sin saber que en ese acto comenzaba su destino. Tiempo después, nació un niño y con él una pregunta inevitable. ¿Quién era el padre? Cahuillaca decidió buscar la respuesta de forma pública. Reunió a todos los dioses, a todas las huacas, en una especie de asamblea. Era una escena cargada de simbolismo. El poder reunido observando, cuidando su imagen. Cuniraya llegó último, como siempre, vestido de mendigo. Nadie lo tomó en serio. Entonces, la mujer dejó al niño en el suelo. Y lo que ocurrió marcó la historia. El pequeño gateó directamente hacia Cuniraya. La verdad quedó expuesta. Pero en lugar de reconocimiento, lo que vino fue rechazo, no hacia el hijo, sino hacia la idea de que su origen estuviese ligado a alguien sin prestigio. Cahuillaca, avergonzada, tomó al niño y huyó. Corrió desde la sierra hasta la costa, atravesando valles, cerros y caminos que aún existen. Cuniraya, al darse cuenta, la siguió. Y en esa persecución ocurre algo clave del relato. Cuniraya comienza a hablar con los animales. Les pregunta si han visto a la mujer. Algunos le dicen la verdad, otros lo engañan, y él responde a cada uno con bendiciones o castigos. Así, el mito explica por qué ciertos animales son considerados nobles y otros despreciados. No son un cuento, sino una forma de ordenar el mundo natural, de darle sentido a la relación entre humanos y fauna. Finalmente, Cahuillaca llegó al mar y de allí tomó una decisión definitiva. Se lanzó con su hijo a las aguas y ambos se transformaron en piedra. En algunas interpretaciones, en islas. Lugares que hasta el día de hoy permanecen como parte del paisaje costero peruano. Cuniraya llegó tarde, y ese final es clave, porque este no es un relato de victoria heroica, es una historia donde el poder no alcanza para revertir todo, donde hay decisiones que no tienen vuelta atrás, donde el límite existe. Desde ese punto cultural, este mito cumple varias funciones. Por un lado, cuestiona la apariencia como medida de valor. En una sociedad donde el estatus era visible, plantea una idea potente. El verdadero poder puede no parecerlo, pero por otro lado explica el entorno, los animales, el paisaje, incluso ciertas formaciones geográficas. Pero también deja una lectura más incómoda. Muestra tensiones profundas entre hombres y mujeres, entre poder y vulnerabilidad, entre deseo y control. No es un relato idealizado, es un relato humano. Y quizás por eso sigue vigente. Porque en el fondo, la historia de Cuniraya nos dice algo muy simple y muy actual, que muchas veces lo que despreciamos por fuera es justamente lo que sostiene el mundo por dentro.
En el trasnoche de la radio.
Pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
Déjame que te cuente, Limén. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, Limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cátedra. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeño, ahí deja que te diga, Moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, Moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cátedra. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
La gran Chabuca Grande, ahora aquí en el Trasnoche de la Radio. Esta canción se llama La Flor de la Canela. Ahí hablando un poco también de nuestros hermanos del Perú. Sí, claro, pues. Los amigos del Perú. A los grandes, grandes historias del Perú, ¿eh? De los valles incas y la cultura andina, ¿no? Bueno, también en Bolivia, ni hablar. Qué buen espacio son los mitos y leyendas, la música, querido Willy, muy entretenida e interesante. Saludos desde Iquique. Joana, nos dicen hasta ahora que algo está ocurriendo ahí en Antofagasta. Ya estamos revisando, ¿eh? Estamos viendo qué es lo que está ocurriendo. Se escuchan aparentemente bocinas o sirenas, más bien, de bomberos. Ya vamos a estar con esa información. Bien, a la vuelta, vamos a ir a las noticias ahora. Ya llega nuestro especial, el de Trasnoche de la Radio, en breve. En pocos minutos. Se nos viene gran cantautor puertorriqueño y nos fuimos al... si antes había frío, ahora creo que la soledad no va a ser una buena compañía. Así que va a tener que quedarse con nosotros. Escucharemos la música de el gran Luis Fonsi, cantautor puertorriqueño que nació un día como hoy, 15 de abril de 1978. Así que no se vaya. Viene el momento, un momento